En series de Radio Nederland Vier Oldenbroek presentamos
Radio Francia Internacional y sus radios asociadas presentan
Documentos, Radio Nacional de España.
Un programa en lengua castellana producido por Radio Canadá Internacional.
A partir de este momento, LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, se conecta con las radios del mundo.
¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días.
Y hoy tenemos algo muy particular, dado que participamos hace un tiempito en una reunión con varios colegas en una localidad de la provincia de Buenos Aires.
Sí, en efecto, Omar. Hoy vamos a compartir con todos nuestros amigos oyentes las experiencias que hemos vivido en unas jornadas que pasamos en un campo llamado Las Marías, en la zona rural de Castelli, aquí en la provincia de Buenos Aires, a tan solo 180 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue allá en el último fin de semana de junio de este año 2015, y la experiencia fue realmente gratificante, enriquecedora y muy divertida, porque nos juntamos gente con mucha experiencia en el mundo del lexismo y la radioafición para aprovechar las ventajas que tiene estar en una zona rural y poder captar sin ningún tipo de interferencias ni ruidos eléctricos, todo un bagaje enorme de emisoras y emisiones que cruzan el éter y que, bueno, solamente con amigos experimentados que nos permiten o que nos brindan ayuda para saber qué estamos escuchando, y equipos que realmente por su capacidad nos facilitan la escucha de estas señales, nos dimos el enorme gustazo en esta hermosa zona rural cercana a Castelli de disfrutar algo muy distinto, Omar. Y bueno, vos fuiste parte de esta movida, yo estuve presente y una serie de amigos que también nos acompañaron en este fin de semana inolvidable y muy, muy, muy entretenido.
Sí, Arnaldo, lo más importante es la entrevista que, grabador en mano, realizó Rubén Guillermo Margenet a todos los participantes de este encuentro, y que vamos a proponerles a todos escucharla.
Estancia Santa María, hoy es 28 de junio del 2015, y estamos un grupo de diexistas aquí, en principio tomando mate, siendo las 9 y 35 de la mañana, a 20 kilómetros de la localidad de Castelli, ¿puede ser?
10.
10 kilómetros. El que me ha corregido es justamente uno de los alma maters del grupo. Él es de la localidad de Neuquén y se llama Alejandro Álvarez, que queda con todos ustedes, por lo menos dándole la impresión que a él le causa estos encuentros.
Hola, Rubén, buen día.
¿Cómo estás?
Bárbaro, disfrutando de mate, amigos, charlando sobre DX, haciendo radio y, bueno, compartiendo esta entrevista.
Con mate en mano y con experiencias también de haber escuchado algunas cosas bastante difíciles de captar en una ciudad, ¿no? Yo diría imposible. Y por eso es que se hacen estos encuentros, porque uno extiende antenas, prende receptores con que está titilando en este momento, allí un Icon R75, y el Perseus, que ha causado sensación, un aparato que realmente da sensación de que más allá sería casi imposible desde el punto de vista técnico. ¿Podés hablar sobre esos aspectos tan sofisticados?
Bueno, sobre el Perseo mejor que hable el dueño, porque se lo merece.
Lo vamos a llamar.
Y yo puedo hablar de las antenas que trajimos. Trajimos un montón de antenas loops, antenas cuadro, beverage, y bueno, creo que ha sido un poco la responsable de buenos logros, ¿no?
Por ejemplo, en la gama de las antenas loop, hay algunas que son muy interesantes en cuanto a que se han incorporado incluso antenas dobles, ¿no?
Sí, todas son de construcción propia, diseños propios, experiencias que hemos hecho con José, particularmente él, y para cubrir toda la gama de onda corta, onda media, onda larga, así que tenemos.
Sí, en principio era para la onda media.
Empezó para la onda media como un recurso, digamos, de fácil transportar. porque digamos se necesitan antenas muy grandes. Y bueno, después se empezaron a utilizar en onda larga a partir de experiencias previas como la de Parque Luro, que era un muy buen resultado en onda larga, y ahora ya son un clásico en los de XCAM.
Para aquel que poco sabe de esto, es directamente neófito, morfológicamente, ¿cómo la describirías?
Bueno, físicamente es un aro no metálico de entre un metro y medio de diámetro, donde se instala una bobina. Esa bobina se sintoniza con un capacitor y bueno, le provee una ganancia importante para la frecuencia que uno quiere.
¿Y es orientable?
Es orientable, con lo cual aporta una virtud fundamental en onda media, que es donde hay varias emisoras en la misma frecuencia, poder favorecer la recepción de una en detrimento de otra y poder discriminarlas entre varias.
Bueno, eso es lo bueno que tiene el jacksismo, que a lo mejor en una misma frecuencia donde transmiten tres emisoras, las podemos llegar a separar y escuchar a cada una de ellas. Y acá lo tengo a el gran Miguel Castellino, que viene desde Mendoza, por supuesto con algunas cajas de vino. Eso es religioso para el grupo, que alguien que tiene una característica tan vitivinícola en su lugar no puede venir con las manos vacías.
Por supuesto, buen día, Rubén.
¿Cómo estás?
Muy bien, disfrutando de la amistad que brindan estos encuentros y de la buena escucha, gracias a las condiciones particulares de bajo ruido de la zona, que tan diferente a las ciudades donde vivimos, donde la cantidad de ruido nos impide escuchar cosas muy lindas.
Donde hasta las interferencias pueden ser también familiares, ¿no?
Sí, pero esas son más manejables. Las que no son manejables son las de la naturaleza o de los ruidos industriales que no dependen de nosotros, ¿no?
Es verdad. Bueno, y en cuanto a las experiencias que has tenido en estas dos noches que pasaron, ya que esta es la última, ¿qué es lo que más impactó de lo que escuchaste?
Bueno, en general de Europa, emisoras no legales de Europa que transmiten fundamentalmente música moderna, que son de muy baja potencia y que es difícil escucharlas en esta zona. Gracias a antenas orientadas hacia Europa y a las bajas condiciones de ruido de la zona, pudimos escuchar emisoras que realmente muy interesantes, ¿no?
¿En onda larga pudiste captar como en Parque Luro aquí en Castelli?
No, acá no se dieron las condiciones, pero sí en onda media pudimos escuchar Radio Farda de los Emiratos Árabes, que si bien una emisora que tiene una potencia respetable, por la distancia se torna una muy buena captura.
Y por la congestión de emisoras adyacentes, ¿no?
Claro, sí. Por suerte las emisoras de Europa nos dan la posibilidad que al transmitir en frecuencias distintas a las nuestras, porque tienen un espaciado de 9 kHz entre emisoras, existen unos canales libres que nos permitirán explorar el dial en busca de estas emisoras, que si transmitieran la misma frecuencia que las emisoras locales sería imposible absolutamente escucharlas.
Claro. De la silla donde está sentado Miguel Castellino me voy hacia el salón principal. Esta es una casa de campo impresionante, es un casco de estancia, y lo veo parado acá a Arnaldo Laen, que de alguna manera le nos va a explicar cuál sería su experiencia desde el punto de vista del logro diexístico, ¿está bien dicho?
Está perfectamente. Antes que nada, muy buenos días. Nosotros acá estamos buscando emisoras de muy baja potencia o con transmisiones que están dirigidas a lugares totalmente muy distantes de nuestro país, de la Argentina. Y desde los logros concretos que hemos obtenido durante este DXCAM, que de alguna manera refleja el cumplimiento de los objetivos que nos trazamos al venir a este tipo de lugares y al vivenciar este tipo de experiencias, está, por ejemplo, la escucha de hace instantes nomás de un servicio local de Bangladesh, de Radio Bangladesh en idioma inglés, con un anuncio en Bangla, que es el idioma local.
¿Recordar la frecuencia?
Sí, 15.105 kHz, con una potencia importante, porque Radio Bangladesh ha renovado transmisores, pero también con emisiones totalmente distintas, como pueden ser las escuchadas hace instantes de Radio Ergo, una estación que emite en somalí, de un partido político en oposición, de oposición, que emite programas vía los transmisores de Aldabía, en Emiratos Árabes Unidos. Y esto nos marca abarca un panorama general de lo que hay, transmisiones oficiales de países que sacan al aire sus emisiones de onda corta o emisiones clandestinas de partidos de oposición que no pueden transmitir desde sus propios países o no tienen micrófonos en sus propios países. Y también las experiencias distintas, como puede ser escuchar emisoras piratas europeas. Acá escuchamos no menos de una media docena de estaciones que son operadas por aficionados que emiten sábados, domingos, viernes, y durante una hora los sábados, durante una hora los domingos, transmiten solamente música, generalmente de sus países de origen. Habitualmente estas emisoras salen al aire desde Holanda, desde Bélgica, desde Alemania, desde Italia, y operan con muy poquita potencia, 100, 100, 300 vatios.
Anoche, mientras yo ya estaba conciliando el sueño, se abrió una puerta y un comentario de alguien que estaba realmente asombrado, estoy hablando de vos, Arnaldo, me comunicaba que había escuchado una emisora africana en una frecuencia rara.
Muy rara y sobre todo muy extraña la emisora. Antes que nada, aclarémosles a los oyentes que África tiene muy pocos servicios internacionales con potencia importante. Lo que solemos escuchar aquí con mucho esfuerzo y con aparatos receptores sofisticados son emisoras locales cuya área de cobertura primaria no tiene más de 100 kilómetros a la redonda desde donde transmiten. Y anoche, con gran sorpresa, captamos Radio Candip, que es una emisora que transmite de la pequeña localidad de Bundia, en la República Democrática del Congo, ex Zaire, que así era conocida hasta hace algunos años. La emisora opera con solamente 100 vatios, según información del Manual Mundial de Radio y Televisión.
Ni siquiera es regional.
No, es una emisora local que me imagino transmite de una pequeña ciudad, que si le echamos a volar nuestra imaginación, nos la imaginamos con calles de tierra,
sí.
Apenas, muy muy distinto a lo que estamos acostumbrados en América Latina.
Sin infraestructura.
Por supuesto. Y transmite muy poquitas horas al día. Creo que tiene dos transmisiones diarias de 2 horas cada una, porque generalmente estos países tienen problemas de abastecimiento eléctrico. Y transmitida en lengua local, noticias, bueno, ininteligible por supuesto para nosotros, luego música tribal, uh-huh. Y obviamente es una captación muy meritoria porque emite con muy poquitita potencia. O sea, fíjate que tenés transmisiones internacionales como las de Bangladesh, transmisiones clandestinas como la de Radio Ergo y tantas otras que hemos sintonizado, emisiones prácticamente de aficionados con programas al aire de las radios piratas europeas.
Y yendo a la onda media, que también es motivo para nosotros de investigación, tenemos situaciones muy, digamos, raras o asombrosas, por lo menos para la gente común que escucha radio. Esta que hemos captado en estas 2 noches que estuvimos desde una isla cercana y muy cara a nuestros sentimientos.
Sí, por supuesto. En la amplitud modulada, donde ustedes pueden escuchar Radio Provincia de Buenos Aires, también con condiciones de recepción adecuadas, condiciones de propagación que favorezcan las escuchas de emisoras distantes, de baja potencia, se pueden hacer captaciones realmente sorprendentes. Y como bien dice Rubén, hemos escuchado a la emisora que los piratas británicos operan desde nuestras Islas Malvinas, desde nuestro puerto argentino, en 530 kHz. Con muy buena recepción. Y también otra escucha que ha sido sorprendente ha sido la de Radio Farda, transmitiendo desde Emiratos Árabes Unidos en 1575 kHz, entre dos canales como son 1570 y 1580, donde hay emisoras de la Argentina, en cantidad, emisoras de la Argentina y del Uruguay.
Lo que comentaba recién Miguel Castellino.
Por supuesto, exactamente. Con lo cual, bueno, de aquí nos vamos plenamente satisfechos con las captaciones que hemos realizado.
Bueno, yo me corro ahora, gracias Arnaldo, por tu explicación. Me corro para un técnico realmente que si faltara, perderíamos, no sé si la mitad de las posibilidades, pero él contribuye a que todo esté perfecto, bien aceitado en cuanto a conexiones, antenas, conectores y el funcionamiento de un buen receptor. Aquí lo tengo y ya se está poniendo muy contento por este diálogo a Enrique Benbagher, un gran amigo de años. ¿Cuánto hace que nos conocemos en este grupo, Enrique?
Y mucho tiempo, no calculé todavía cuánto, pero hace mucho, no teníamos canas en ese momento.
La verdad, pero 40 años sí.
Sí, menos años así en contacto directo, pero vía epistolar y todo eso siempre tuvimos muchísimos contactos. Ahora estamos haciendo algunas escuchas, estamos de mañana, pero bueno, hemos instalado algunas antenas interesantes.
De eso quería que hablaras, para que el oyente común sepa a ver cómo es el tema de las antenas, los nombres, las cualidades, qué diferencia tiene una respecto a la otra, para qué sirve una, para qué sirve la otra. Por ejemplo, a ver, empecemos con una que a vos te gusta porque tiene una inicial.
Sí, parecida a la mía.
Claro, se llama EWE. ¿De qué se trata?
Bueno, esta antena es una antena de, más que nada la diseñamos para banda tropical, es la banda de frecuencias más bajas en el espectro de radiodifusión internacional, ¿no? Se basa en una antena que es un tipo, una U.
Una U invertida sería.
Sí, una U invertida, pero se conecta a través de la Tierra, pero no es una antena que está puesta a gran altura, sino a nivel de piso. Se puede poner en un jardín y no es muy muy extenso en su longitud de onda, pero lo que lleva a su disposición al estar en terreno permite tener bajo ruido y tener una direccionalidad a donde se desea apuntar.
Pero el bajo ruido es por su capacidad de descargar a tierra.
Sí, es una conjugación de varios factores. El tema es una de las desventajas que nosotros tenemos en este momento es la polución que existe a través de todos los dispositivos electrónicos modernos, en el cual vos tenés tu gran problema.
Sí, no me pongas triste, porque justamente venimos aquí, claro, para evitar todo ese problema.
Estamos alejados de la población y bueno, esta antena cubre un poco todas esas expectativas que no podemos cumplir dentro de nuestros hogares, ¿no? Tiene bajo ruido y evita esos ruidos de todos los artefactos electrónicos de los cuales estamos acostumbrados a usar.
¿Y el hilo largo, por ejemplo, la beverage?
Bueno, acá instalamos más antenas, pero bueno, te puedo subrayar la hilo largo, que es el caballito de batalla de todo.
Que exista.
El hilo largo es sintéticamente una antena que es un cable de unos 20, 30 metros, como no más de eso, que nos permite conectar una punta directamente de alambre de cobre común, puede ser forrado, no importa que no esté desnudo, y con un extremo de unos 10, 15 metros ya podemos escuchar una gran cantidad de emisoras internacionales.
Justamente eso es lo que te quería preguntar, la cantidad de metros que recorre el trayecto de un hilo largo va configurando distintas posibilidades de escucha. A ver, ¿cómo sería eso?
Bueno, se puede poner de mínimamente 15 metros, 10 metros y 15 metros, se pueden escuchar una cantidad de emisoras para el que recién empieza, pero lo óptimo puede ser 20 metros para el que tiene una radio del tipo portátil, conectándolo directamente a la entrada de conexión de la antena exterior. Cualquier portátil de mediano rango de onda corta puede escuchar una emisora.
Quiere decir que no hay mucho secreto en esto. Si bien el diexista por allí trata en lo posible de buscar la sofisticación, está bien dicho, ¿no? De sus equipamientos, tratando siempre de decir, porque de eso se trata. Esto es querer descubrir lo que un receptor nos puede brindar en cuanto al rastreo de frecuencias, ¿no? A ver qué pasa en una, qué pasa en la otra. Y yo te agradezco la explicación, Enrique, te libero.
Bueno,
seguí escuchando con tu ICOM R75 y me voy a un joven, debe ser el más joven del grupo, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Federico Marginet, lleva mi apellido, tengo que decir que para mí es una alegría tremenda porque lo acabo de conocer. Y bueno, forma parte de mi parentesco, con lo cual ha justificado ampliamente el que yo esté aquí y el que él también esté aquí. Federico, yo sé que vos te dedicás a la parte técnica y estás trabajando en una emisora de radio. ¿Cuál es esa emisora?
Estoy trabajando en Radio Provincia. En 1270.
Pero mira qué bárbaro, Omar, en Radio Provincia de Buenos Aires, LS11, ¿desde cuándo?
Hace un año y 5 meses.
Muy bueno. ¿Y qué experiencia vas aquilatando allí? ¿Cuál es tu, digamos, qué podés decir al respecto de ese año y medio de experiencia?
Y va acrecentando la pasión por la radio, ¿no? Tiene magia la radio.
¿Y tu función allí cuál sería específicamente?
Estoy en técnica.
Bien, y específicamente estás con los equipos, estás en la parte de mantenimiento.
Sí, de mantenimiento, de alguna reparación de alguna consola, limpieza de los transmisores.
Ajá, ¿y cómo se porta el hombre, Omar?
No, bien, sobre todo cuando hay algún problema que tenemos que salir corriendo. Es muy habitual en una radio que pase eso, ¿no? El otro día nos pasó, nos avisaron que en la sala de transmisión del FM había un ruido raro, tuvimos que salir a mil y era un ventilador nomás.
Una sola anécdota quiero que nos cuenten, como para que la gente sepa a ver a qué avatares se exponen los técnicos en una emisora de radio. ¿Algo risueño o algo que pudo haber sido un desafío y que lo pudieron solucionar?
Desafíos siempre los tenés. Suponete, ayer estuvimos en la radio de la Municipalidad de Pila, ¿viste? Uh-huh. Sin saber qué pasaba, ¿no?
Sí, vamos a aclarar que el campo de acción de ustedes no se limita solamente a LS11, sino que también trabajan con otras emisoras.
Exactamente. Y llegás con la incógnita y no sabes si lo que llevaste te va a alcanzar, digo, en cuanto a repuestos, en cuanto a herramientas. Y bueno, ayer pasó eso. No sabíamos qué les ocurría. Federico empezó a probar equipo, porque son módulos diferentes.
Claro.
Entonces uno por uno, hasta que de golpe descubre que uno no funcionaba. Lo destapa, un cable suelto.
Ah, nada más.
La cosa más simple del mundo.
Nada más que eso. O sea, ustedes van quizás con una incógnita que les preocupa, que no saben en qué va a terminar, y
claro,
por supuesto con el ánimo de querer solucionarlo, y se encuentran simplemente con que un desgraciado cable se había desconectado.
Claro, pensábamos que era la antena, todo el operativo iba a salir 20, 25 mil pesos,
sí, sí,
una
claro,
fortuna, y de golpe era tan solo un cablecito. De...
Bueno, qué alegría para el cliente también, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Bueno, ¿y cómo es la localidad de Pila?
Muy chiquitita. No tiene ninguna otra radio en este momento. La municipalidad fue muy visionaria en eso, de instalarla ya hace muchísimos años.
Ajá. Y sí, es justamente una emisora que funciona en un anexo de la municipalidad, enfrente de una plaza muy linda que hay allí.
Sí, detrás de la municipalidad. Antes la habían instalado en la parte que era del viejo matadero municipal, uh-huh, que estaba fuera de la ciudad. Entonces lo más risueño es que con una antenita orientada a la ciudad llegabas bárbaro.
Claro, claro.
Incluso tenían Canal 10 de televisión también.
Ajá.
Con una parabólica recibían Canal 7, lo retransmitían hacia la ciudad y de noche hacían un programa de una hora propio.
Ajá, claro, porque podríamos decir que es una emisora oficial de la localidad.
Oficial, o sea, legal.
Es la claro, voz del municipio,
del
¿no?
Municipio.
Bueno, y seguimos caminando mientras sacan fotos. Otros ya veo que están afuera sacando también algunas fotos, porque estamos en un lugar 35 hectáreas, donde podemos movernos incluso esquivando vacas y caballos y algún que otro pollo. Y en este encuentro en el que pasamos el último día en la estancia Santa María, a 20 kilómetros de Castelli, no podía faltar la palabra de José Kutcher, también de Neuquén. Él se viene con Alejandro Álvarez en la hermosa camioneta que han podido transformar. Es un, podríamos decir que es un equipamiento rodante esa camioneta, ¿no es cierto, José?
Y prácticamente, porque tenemos mucho material para disfrutar el X-Camp, realmente la estamos pasando muy pero muy bien. Y acá podemos, en este ambiente rural, desarrollar todas las actividades para utilizar todo el material que construimos en Neuquén con la intención de lograr las mejores escuchas.
Alejandro me decía que la exclusividad para hablar de un aparato revolucionario, que es para mí la gran novedad, incluso a nivel de nuestro país, el Perseus. Él me dice, no, el que tiene que hablar de ese tema es José. A ver, explícanos un poquito cómo es el manejo, cómo es el procedimiento de la escucha a través del Perseus.
Este aparato es un receptor definido por software que tiene la particularidad de poder recibir simultáneamente un gran ancho de banda y realizar la grabación del mismo en el disco rígido de la máquina. Esto, la ventaja que tiene es que luego de hacer la grabación uno puede repetir la escucha la cantidad de veces que uno quiera, en las frecuencias que uno quiera, y desmenuzar toda esta grabación paso a paso y lograr así la identificación de gran cantidad de emisoras simultáneamente.
Bueno, podríamos decir que se ha llegado al punto tal de que si vos estás escuchando una determinada emisora, ya no perderías en el mismo tiempo la escucha de la otra, porque si bien no se pueden escuchar varias emisoras a la vez porque nos volveríamos locos, pero sí la tenés almacenada para escuchar cuando vos quieras y dentro del espectro que vos hayas elegido grabar, como bien aclarás, en forma simultánea.
Es así tal cual, porque muchas veces cuando uno hace estas expediciones de campo, utiliza las mejores antenas y graba en los mejores momentos, y después en la ciudad, donde uno no puede tener la posibilidad de hacer estas escuchas, puede repetir la experiencia de una y otra vez en distintas frecuencias y multiplicar el disfrute de la experiencia de campo todas las veces que uno quiera, ¿no? Eso es la parte fundamental de este aparato.
No sé si queda claro, vamos a decirlo de otra manera. Aquel que quiera hacer diexismo y captar emisoras que no puede hacerlo en su propia casa por motivos de ruido, de interferencias, de imposibilidad laboral o familiar también, puede con el Perseus ir a una acampada diexista, tomar mate mientras el Perseus está funcionando y captando emisoras en un espectro, vamos a decir, de 250 kHz, y mientras graba, aquel que está tomando mate sabe que vuelve con su aparato y puede escuchar en su casa lo que se dio el lujo de no escuchar ni siquiera en ese momento, ¿no?
Tal cual, es como multiplicar el tiempo por la cantidad de canales que uno graba, dado que uno puede escuchar, digamos, una y otra vez y en una y otra frecuencia todo el tiempo de grabación. Es como multiplicar el tiempo, es así.
Multiplicar el tiempo, esa es la palabra. José, y en onda larga, que es también tu especialidad, ¿pudiste captar algo?
En onda larga hemos recibido una gran cantidad de radiofaros llamados NDB, los cuales también los hemos grabado. Los mismos emiten en telegrafía su identificación. Esa identificación a veces es difícil de escuchar al oído porque la señal es muy baja, pero contamos con programas informáticos adecuados que permiten grabar simultáneamente todos los MDB en un ancho de banda específico después de codificarlos con tiempo en la casa.
Y hasta aquí esta experiencia de la Estancia Santa María con 9 diexistas que hemos venido aquí a experimentar sobre lo que es la escucha aún de la onda corta, de la onda media, de la FM y también con la ayuda de Internet. Abrazos para todos y será hasta un próximo DX Camp.
Y bien, Arnaldo, en estos minutos hemos sintetizado un poco todo lo que fue esa reunión en la ciudad de Castelli.
Sí, y esperamos sinceramente que les haya gustado, que les haya parecido entretenido, que hayan conocido un poco más de qué manera se desarrollan estas acampadas DXistas en las cuales tratamos de practicar en forma integral nuestra hermosa afición que es el diexismo, muy emparentada con la radioafición y que por sobre todas las cosas logra consolidar amistades que fueron forjadas de la mano de la radio desde hace muchos años y que en estas jornadas de campo realmente tienen la oportunidad, la ocasión de revitalizarse y hacerse cada vez más fuertes, y por eso disfrutamos y anhelamos tanto la realización de estos viajes radiofónicos. Hasta la semana siguiente, Omar, y nuestro cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes.
Producción Omar José Soma, Viviana Toledo Ubiña. Las Radios del Mundo es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Las Radios del Mundo.